Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias.
Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Juan Nepote.
Hola, colegas cronistas.
Coco Vargas.
Hola, hola.
Y Marcos Vinagrillo.
Saludos a todos.
Pues uno de los aspectos que nos caracteriza a los humanos es nuestra capacidad para producir y voracidad para consumir vastas y diversas fuentes de energía. Podríamos, de hecho, narrar la historia de la vida en la Tierra, de las civilizaciones humanas y de todos los seres vivos como la crónica de una constante búsqueda por adquirir, almacenar y consumir cantidades crecientes de energía. Desde la relación más íntima, comer, hasta las más sofisticadas como el transporte, dependemos en muchas escalas de la energía a la que tenemos acceso como individuos y como especie. Y como especie hemos sido muy exitosos. En años recientes, más o menos 300.000 años, pero que es un parpadeo en la historia de la Tierra, los humanos nos hemos convertido en la especie que más energía domina, con consecuencias extraordinarias que han cambiado hasta el clima del planeta. Pero primero vamos definiendo a qué nos referimos con energía.
Existen palabras que usamos con tanta frecuencia que ya ni siquiera dudamos de su significado. Energía es una de esas. Tan engañosa que casi siempre la acompañamos de adverbios como mucha o poca. Y entonces decimos, ando baja de energía, o calificamos a alguien de enérgico, si es estricto. Tan familiar nos resulta la energía que se nos olvida que no podemos verla ni tocarla, y que únicamente percibimos sus manifestaciones. Por eso la calificamos con adjetivos como solar, eólica, eléctrica, nuclear, y automáticamente repetimos lo que alguna vez escuchamos en la escuela. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero si la energía se conserva, ¿por qué escuchamos que hay una crisis energética mundial? La energía es un concepto teórico científico, definida como la capacidad para producir un trabajo en forma de movimiento, luz, calor. Y su unidad de medida se llama joules, que sirve para contabilizar el trabajo realizado o la fuerza utilizada para recorrer una distancia. La energía es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del mundo tal como lo conocemos, incluso para nuestra misma existencia. Así que la producción y distribución de energía también representa un factor de inequidad social.
La energía, Juan, una de las cosas en las que no podemos dejar de estar involucrados y que están sucediendo en los niveles más básicos y en los niveles, digamos, globales, en los niveles mundiales, en los niveles galácticos, es decir, es algo de las fuerzas básicas de la naturaleza.
Las fuerzas básicas, muy, muy bien dicho, y es de los ingredientes, digamos, los ladrillos que construyen todo. A mí me llama mucho la atención algo que escuchaba de lo que mencionaba nuestra compañera Coco. Una palabra que está en todo momento en el día a día. Platicamos de la energía, decimos que estamos cansados, que nos falta energía, que hay que comer bien. Yo le digo a mis hijos que deben comer bien porque necesitan energía para hacer todo lo que tienen que trabajar. Y pasa un poco como con el tiempo, la idea del tiempo. Todos sabemos qué es el tiempo, pero luego si tratas de definirlo, no queda muy claro. O sea, de ponerle límites exactamente qué es el tiempo. Pues bueno, ocurre algo parecido con la energía. Y tengo mis sospechas, pero no sé muy bien por dónde va esta discusión con la energía.
Sí, y bueno, vamos a tratar de desmenuzar algunos de los aspectos. Por ejemplo, el más básico, porque si vamos a hacer una crónica, empecemos por el principio o por lo más cercano, por lo más íntimo. Si tan solo tuviéramos un biólogo a la mano que nos ayude, ¿no?, a entenderlo. Marcos Vinagrillo, por favor, explíquenos por qué esto de que la falta de energía en nuestro cuerpo, o más bien, nuestro cuerpo consume energía todo el tiempo. Y a la falta de energía, según yo, es a lo que le llamamos hambre.
Bueno, nuestra relación con la energía tiene miles de millones de años. De hecho, es justamente como empieza la vida. Podríamos decir que hay una cantidad de energía en el universo que habita en el universo de lo no vivo. Y los primeros seres vivos encontraron la manera de atrapar esa energía y utilizarla en sus propios procesos. Si definimos a la energía como la capacidad de hacer un trabajo, eventualmente la célula tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que moverse, desplazarse, duplicarse, alimentarse, etcétera, ¿no? y utiliza la energía para hacer todas estas actividades. Los primeros seres vivos podríamos decir que utilizaban esta energía química de las fuentes de azufre en los fondos marinos hasta la invención de la fotosíntesis, ¿no? Las bacterias que lograron atrapar la energía del sol en sus sistemas y almacenarla en una molécula que quizá pocos conocemos, pero que debería de llamar más la atención, que es el adenosín trifosfato, ¿no? Es una palabra un poquito compleja, pero también...
¿Cómo era?
Adenosín trifosfato, pero para los compas, ATP.
ATP. Qué bueno, ¿no?, que tiene apodo para los compas.
Hagan de cuenta que es la moneda de cambio de la energía en los sistemas vivos. Todos los seres vivos, desde las bacterias hasta nosotros, usamos el ATP para transformar, para hacer procesos, para caminar, para hablar, para pensar. Como dato curioso, por ejemplo, el órgano que ocupa más energía en el ser humano, ¿cuál creen que sea?
Bueno, yo creo que ese es el cerebro.
Exactamente, ¿no? Tan solo, por ejemplo, para pararte, hay un montón de partes de tu cerebro que se tienen que activar con energía para poder ordenar a los músculos con energía también hacer las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, el asunto aquí es que hace este proceso de transformar la energía de lo no vivo a lo vivo lleva evolucionando y perfeccionándose, pues, esos millones de años en el famoso ciclo de Krebs, ¿no? Básicamente es transformar la energía y almacenarla en la forma de ATP. Pero cuando comparamos la eficiencia que hemos tenido en ese ciclo respecto a la manera como producimos energía en la actualidad, hay una disparidad, ¿no? Voy a hablar solamente del ejemplo de la industria cárnica, que es como uno de los más ineficientes. Pensemos, de todo lo que producimos, de todo el campo, todas las tierras de cultivo, el 80% de esa producción va para la industria cárnica. Es decir, el 80% de pastos, etcétera, lo comen las vacas, pollos, ovejas, etcétera. Sin embargo, ese 80% de plantas, solo el 4% se transforma en carne. Uh-huh. De ahí ya estamos desperdiciando un montón.
Sí, o sea, al principio platicaste de un proceso natural en donde no hay desperdicio.
Sí,
pero
exactamente.
Cuando lo elevamos a otra escala, en la que queremos conseguir algo que sabe más rico y que queremos producir algo que se vende mejor, es cuando hay desperdicio y ahí empiezan los problemas.
Así es. O sea, digamos que la evolución biológica ha creado este proceso para sacar la mayor cantidad de energía, guardar la mayor cantidad de energía en las células, pero ya la industria de los alimentos, ya la tecnología humana, ahí es donde la eficiencia no queda tan claro, porque... Precisamente, o sea, la carne ocupa solamente menos del 40% de las calorías de la dieta humana. Es decir que el 80% de los campos de cultivo lo utilizamos para producir el menos del 14% de lo que realmente nos nutre. Si usáramos mejor ese 80% de cultivos para alimentar a la población, ni siquiera habría hambre, ¿no? Es decir, habría una eficiencia real.
Ahora, nutrición. Lo primero que necesitamos tener claro es que necesitamos energía todo el tiempo. No solamente son los hidrocarburos con los que llenamos el tanque de gasolina de nuestro carro.
Los equipos de cómputo.
La electricidad con la que hacemos funcionar los micrófonos en los que estamos grabando este podcast. O los hidrocarburos necesarios para mover toda la industria de transporte por el medio del cual llegan las cosas, porque no, lo que comes no lo sembraron a la vuelta de tu casa, muchas veces viene de muy lejos, por lo menos viene de algunos cuantos cientos de kilómetros de distancia. Todo eso se mueve con energía. Pero bueno, la relación directa que tenemos nosotros con la energía es en lo interno, es decir, como entidades biológicas estamos absorbiendo energía todo el tiempo, cada vez que te da hambre, porque te faltan fuentes de energía. Pero después también, como decías ya, Marco, la energía se traduce en la capacidad de hacer trabajo. Y nosotros, los seres humanos, inventamos maneras de poder hacer más trabajo que el que daría nuestra fuerza física. Por ejemplo, nuestra relación con el transporte. Empecemos por la bicicleta. Una bicicleta le imprimes un poco de trabajo y llegas más lejos. Eso está, digamos que le sacamos provecho, le hicimos rendir más. Pero como queremos hacer más, empezamos a usar cosas que hacen el trabajo por nosotros. Ahí parece que salimos ganando más. ¿Por qué? Porque un carro te lleva más lejos de lo que tus piernas te podrían aguantar. Otras máquinas nos pueden ayudar a transportar cosas que ni todos juntos podríamos cargar. ¿Cuál es el problema ahí? Que como decías con la carne, ¿por qué no es negocio? ¿O por qué hay ineficiencia? Porque hay mucho desperdicio. Eso yo creo que es una de las cosas importantes que hay que entender. O sea, podemos hacer más trabajo, pero le tenemos que meter muchísima más energía. Por ejemplo, en el transporte, ¿no?
Lo decías ahorita de lo de la bici, que empezabas por la más fácil, pero realmente empezaste por la más complicada, porque la bicicleta es la máquina más eficiente que hemos inventado en términos de rendimiento de trabajo. O sea, le requiere relativamente poca energía de nuestra parte y obtiene una gran cantidad de trabajo.
Porque se aprovecha la gravedad, ¿no?
Exactamente. Y se potencia con el sistema mecánico, la palanca,
la cadena, velocidades también, que es muy ingenioso la manera de que...
Si tienes tu bici muy elegante con velocidades también. Si no, igual la de mi bici, por ejemplo, que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, funciona muy bien, aunque... Ah, no, sí tiene creo que 2 o 3 velocidades, ¿no? Cambios. Pero bueno, te permite potenciar ese esfuerzo y obtener un mayor trabajo.
Pero, y no genera desechos.
Y no genera desechos.
Emisiones.
Exacto. Que ahí creo que estamos ya complejizando cada vez más las cosas. Y eso es lo importante, y me parece que es algo relevante para tener en mente. La decisión que tomemos sobre la forma en cómo producimos la energía que requerimos, ya lo decía hace un momento el cronista Marcos, es necesario la energía, o sea, no hay vuelta de hoja, pero hay que ser muy consciente de dónde obtenemos y de qué forma generamos esa energía. Y en el caso de los vehículos me parece especialmente importante. Yo estaba hace unos días cavilando, pensando, si cambio mi automóvil, luego me di cuenta que no puedo hacerlo de todas formas, pero la reflexión ahí estaba. Mi coche tiene cerca de 10, 11 años de antigüedad. Y entonces estaba pensando, se habla mucho de los vehículos eléctricos o híbridos, inclusive para el caso de los automóviles. Yo necesito moverme una distancia más o menos considerable, tengo que ir por mis hijos a la escuela, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer alguna otra actividad. Que pienso ya en un vehículo que no sea de combustión interna, o sea, un automotor híbrido o eléctrico, y parecería que la respuesta es inmediata, y lo más sensato sería imaginar que sí, pero revisando algo de información me doy cuenta que la producción de las baterías, por ejemplo, para estos vehículos, también tiene un gran impacto ambiental. Y eso es algo que ya venía diciendo hace un momento Marcos. La producción de energía forzosamente tiene un impacto, tiene ciertas consecuencias, y creo que lo importante ahora es que tomemos las mejores decisiones con la mayor cantidad de información, y que ya no podemos decidir una u otra, optar por la bicicleta o por el automóvil o por la motocicleta o por lo que sea, sin considerar todos los otros factores que se han estado...
Sí, el desperdicio, por ejemplo, que se mencionaba en principio, las emisiones, el costo para producir la energía, el costo socioambiental para cosecharla, todo eso tiene que estar considerado. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué en el contexto de un podcast que se llama Crónicas del Antropoceno? Estamos tratando de entender de manera cronológica a dónde hemos llegado con la manera de consumir. Es decir, esta manera de consumir no es sustentable, nos dicen los especialistas. ¿Por qué? ¿Por qué no es sustentable? O sea, es una manera insostenible y causante de una parte importante de la contaminación atmosférica, de agua, de suelos, por este mismo desperdicio. Porque la eficiencia no es óptima, en muchos casos se desperdicia mucho. Y porque usamos una fuente de energía que, a pesar de que es eficiente, que no es cara, los hidrocarburos, por ejemplo, no es muy costoso producirlos para todo lo que te pueden dar, pero contamina tanto que no podemos seguir utilizándolos. Por eso se habla mucho de una transición energética, que es necesario hacer una transición energética. ¿A qué se refiere esa transición? Bueno, no sería la primera transición. Si no podemos seguir igual, tenemos que hacer transición. No es la primera transición que sucede. Ya había habido otras transiciones energéticas. Antes, por ejemplo, todo lo cocinábamos con leña, hasta que encontramos cosas más eficientes que la leña, como el carbón. O aprendimos a hacer carbón de la leña. El carbón es más eficiente que la leña, te da más calor por kilo de producto. Después encontramos el carbón mineral, que es mucho más eficiente, quema a mayor temperatura y rinde más que el carbón vegetal. Después encontramos los hidrocarburos, que son mucho más eficientes que el carbón mineral. Pero en este momento nos quedamos sin los hidrocarburos porque hay muchos, porque le picas un hoyo al suelo y sale, porque aparte es negocio, cuesta $5 sacar un barril y lo vendes en 100, pues aparte es negocio internacional, la economía mundial gira alrededor de él, y nos hemos vuelto demasiado dependientes de los hidrocarburos. Pero no es la primera transición energética a las que nos enfrentamos, pero esta es diferente, dice el especialista canadiense Vaclav Smil, del que dejaremos una referencia al final. Dice, es que ha habido muchas transiciones, pero la actual es una transición diferente. Diferente porque no es que tengamos que dejarlo porque ya se acabó o porque salga muy caro. Lo tenemos que dejar por las consecuencias socioambientales que tiene utilizar estos hidrocarburos. es una fuente muy sucia y necesitamos encontrar fuentes más limpias. Tenemos que hacer cambios. Y esos cambios, es de lo que se habla mucho en todas las reuniones, las conferencias de las partes, las reuniones como los acuerdos de París. Se está buscando que hagamos esta transición energética. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va Latinoamérica? ¿Cómo va México? Nosotros estamos transmitiendo desde Guadalajara a México. ¿Cómo vamos en esta transición energética, Coco? Hagamos ahí como un resumen, cómo va nuestro país y luego lo comparamos con otros.
Ojalá pudiera darles una excelente respuesta aquí, ¿no? Pero bueno, sí, la respuesta va a ser buena porque tengo la información, pero el lugar en el que estamos en este momento, de acuerdo al índice de transición energética, que es un índice que lleva el Foro Económico Mundial, que tiene algunos indicadores, pero básicamente México se ubica en este 2020, hasta el 2021 subimos al lugar 46, en el 2020 estuvimos en la posición 50, de 115 países, o sea, bueno, tampoco estamos tan mal.
A media tabla, como le dicen.
Exactamente, pero pues básicamente México reconoce que no cumpliremos nuestras metas en este papel de transición energética para, pues porque no hemos podido, quedamos mal en el 2021, habíamos acordado que íbamos a, nuestra producción de energía por fuentes limpias iba a ser de un 30%, no lo logramos, nos quedamos en 29.5, casi, nos quedamos en 29.5, pero no lo logramos. Y nuestra meta subió para el 2024, tiene que ser del 35%, pero pues realmente, si no lo logramos en el 2021, yo veo muy lejano que lo logremos en el 2024, sobre todo porque no le estamos apostando todavía a echarle como con todo a este cambio a las energías limpias. Estamos todavía dando prioridad a la tecnología de las centrales eléctricas con ciclo combinado. ¿Qué es esto de ciclo combinado? Pues vamos a producir todavía con combustión de gas natural y de vapor de agua.
Que siguen siendo combustibles fósiles a los cuales queremos dejar atrás, pero somos dependientes de ellos.
Sí, y de combustión interna, que es lo que decías, Vic, que todavía se va a usar gasolina, diésel y gas para poder producir energía eléctrica. Entonces realmente yo veo que estamos todavía muy lejos de cumplir nuestras metas y los acuerdos a los que nos estamos poniendo como país.
Sí, ahora es importante mencionarlo. México es un país petrolero. Hay países que no tienen petróleo y que entonces sí tuvieron prisa en hacer la transición hacia fuentes más limpias porque no les quedaba de otra, porque son dependientes de comprarle petróleo a los demás, pero México es un país petrolero, así que no se ha logrado esta transición. Además, México es un país con una población muy grande. ¿Cuáles son los obstáculos para poder hacer esta transición? Pues son muchos, pero también vamos matizando esta diferencia en el consumo de energía, porque no es lo mismo lo que consume y para lo que lo consume cada país ni cada región del mundo. Vamos a escuchar aquí a nuestra compañera Abril.
Nuestro consumo per cápita o por persona de energía ha crecido unas 4 veces, mientras que la población mundial aumentó otras 7 veces. O sea, que el consumo energético global se ha disparado hasta un punto en el que nos resulta casi imposible satisfacer la demanda de energía. Pero aún, se ha calculado que hacia 2050, ese consumo energético global se duplique y al final del siglo, una vez más, se duplique. Pero el problema no solamente tiene que ver con resolver de dónde sacaremos la energía que debemos producir, sino también con uno de los elementos más notorios de inequidad social: cómo se distribuye la energía que producimos en el mundo. Se estima que el día de hoy unos 1.300 millones de personas, casi 2 de cada 10 habitantes del planeta, no tiene acceso a servicios energéticos modernos, o lo que la Agencia Internacional de Energía define como la posibilidad de usar 100 kilowatts por hora por persona por año. Como ejemplo, un refrigerador promedio consume unos 65 kilowatts por mes, mientras que un etíope promedio consume 58 kilowatts por año. Nuestro refrigerador consume 13 veces más de energía eléctrica que un habitante de Etiopía.
Bueno, pues algunos matices acerca de la diferencia en cómo consume un habitante de un país y un habitante de otro país, la diferencia abismal que hay, o sea, no es lo mismo, y eso lo vamos a ver en muchos de los temas que abordemos en este podcast, no es lo mismo aquí que allá, en un momento que en otro de la historia de cada una de estas sociedades. ¿Cuáles son los obstáculos para que podamos hacer una transición energética? Lo vemos como De hecho, muchos lo mencionan como un santo grial. Tenemos que transitar hacia una red más electrificada, pero ya nos platicaba Coco que de todos modos la electricidad, al menos en México, se produce, me parece que un 80% con combustibles fósiles. Así que de todos modos, aunque tuvieras un carro eléctrico, Juan, digamos que si decides comprarte uno, lo cambias por un eléctrico, esa electricidad pues de todos modos va a venir de combustibles fósiles.
Exacto, que lo consigo hacer. Tienes toda la razón, Víctor. Y bueno, además de estos matices que ya escuchábamos y la diferenciación, creo que lo importante, como ya hemos dicho en otros momentos, es de alguna u otra manera pasar a la acción. Yo quisiera aquí mencionar un ejemplo que está llevando a cabo la Universidad de Guadalajara. Tiene un programa universitario integral de transición energética en el que ha empezado, por lo pronto, en reemplazar una parte de la flotilla de sus vehículos que andan por toda la ciudad y por todo el estado de Jalisco moviéndose, a través de, ahora lo hacen, con energía eléctrica. No es la solución aún, y creo que eso es también lo importante, no pensar que hay soluciones únicas a corto plazo y absolutamente definitivas, pero sí es relevante que empecemos ya a hacer algo y tampoco paralizarnos ante todas las variables que vemos que no resuelven las cosas. Pero bueno, creo que ahí está un ejemplo de algo que es posible echar a andar y bueno, veremos qué resultados tengan.
Sí, incluso hay una electrolinera cruzando la calle donde nosotros estamos grabando este podcast. Es la primera que se pone en esta ciudad, Guadalajara, donde estamos grabando. Es una ciudad de 5 millones, casi 6 millones de habitantes en su zona conurbada. Y es la primera vez que hay una electrolinera. Es decir, paneles solares captan energía del sol, la convierten en electricidad y cargan autos eléctricos. Esos autos eléctricos en particular, a excepción de casi todos los demás, sí están usando una energía, digamos, limpia, que no está produciendo emisiones. La mayoría de los carros están usando energía que viene pues, de la red central de energía, provista por una compañía que quemó combustibles fósiles en otro lado. No hay emisiones aquí, pero el humo lo están echando en otro lado. Y eso pasa también en muchos otros países.
Y bueno, la transición energética, como otros aspectos, pues tiene un componente cultural, ¿no? Si usamos el ejemplo de los vehículos, o sea, no es lo mismo utilizar la bicicleta o un vehículo privado o el transporte público. Y esto en gran medida depende de la capacidad de las personas y del referente cultural al que tienen acceso para tomar estas decisiones de por dónde me voy, cómo me voy, qué uso. Lo mismo pasa con los alimentos. Realmente el mayor consumo de carne, en el ejemplo que mencionaba, pues es en países del primer mundo, donde si pensamos hace décadas la carne era un artículo de lujo y ahora es accesible en todos lados, pero nuevamente depende de un componente cultural porque es imposible eliminar por completo el consumo de carne, como es quizá imposible eliminar el uso de un vehículo privado. Entonces hay que tomar en cuenta también cómo se está haciendo la transición energética en términos culturales, qué estamos pensando como sociedad, hacia dónde quisiéramos ir, cómo queremos usar esa energía, porque no basta con producir toda la energía que necesitamos, sino reflexionar en qué la usamos, cómo la consumimos, para qué estamos utilizando toda esa gran cantidad de energía.
Sí, como siempre, reducir el desperdicio es prioritario, sobre todo siendo una cosa que sale tan cara en términos ambientales. Porque, ¿cuál es la prisa de hacer esa transición? Digo, de que tenemos fuentes de energía, tenemos, como explica Vaclav Smil, no es que se nos haya acabado, porque en una transición energética anterior, cuando, por ejemplo, usábamos leña, sí había una urgencia de dejarlo atrás porque ya no podíamos plantar tantos, ya nos habíamos acabado los árboles cercanos, por lo menos, ya salía más caro mandar traer leña de lejos. Entonces, sí había una escasez del material, y en el caso del carbón llegó a ser demasiado caro, o sea, había escasez o encarecimiento de la fuente. Pero no es que haya escasez o encarecimiento, el petróleo se va encontrando más y los sistemas que usamos son más eficientes, pero el problema principal es que la contaminación que generan está causando, incluso como platicábamos en el episodio anterior, que podrías escuchar ahí si lo buscas, el episodio sobre cambio climático, incluso están cambiando el clima del planeta. O sea, ya es urgente hacer esta transición porque el clima, si lo modificamos, nos va a provocar problemas porque vamos a salirnos de la zona de confort en la que podemos confiar en las estaciones del año, en la que podemos estar seguros que vamos a tener seguridad alimentaria. Por eso la urgencia de esta transición, pero es muy difícil, no es algo que per se la gente estemos listos para dar, va a requerir tiempo, inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, y como en todo es necesario pensar, planear, actuar, convencer, hacer modificaciones y entrarle. Pero esos son algunos de los obstáculos. A ver, ¿pero quién sí lo ha logrado?
A eso iba. ¿Existe algún país que sí haya logrado la transición energética lejos de los 10 países más desarrollados del mundo? O sea, sobre todo me pregunto esto en América, en Latinoamérica.
Sí, por ejemplo, ya hablábamos de México, que comparando con otros países de Latinoamérica, hay algunos países que ya hayan acercado más a esto. ¿Cuál es el que está menos peor, por ejemplo?
Mira, podemos hablar de los 4 pioneros en Latinoamérica. Está Uruguay, que está rankeado en el lugar número 13 en producción de energías limpias. Costa Rica, uh-huh, lugar 26, Colombia 29 y Brasil, que ahí los va alcanzando, que va en el número 30, ¿no?
Y Brasil, que tiene una población tan grande, más que México incluso.
Sí, pero de estos casos resalta el de Costa Rica. Uh-huh. Costa Rica es uno de los países que más le ha apostado a la producción de energía eléctrica por vías limpias. Y ellos están produciendo todo, pues, geotérmico, eólico, usando térmica, y el bagazo, y también energía solar, me parece.
Sí, Costa Rica es un muchos lo ponen ejemplo a Costa Rica, ¿no? Que es un país que produce energía limpia, un país que no tiene ejército y que invirtió mejor en mejorar sus áreas naturales protegidas, así que el turismo, sí, el ecoturismo ecológico, el ecoturismo, es una de sus primeras fuentes de ingresos. Yo supongo que todos estos ejemplos de Costa Rica son dignos de seguirse, aunque hay que matizar. Costa Rica tiene muchos menos habitantes que México, tiene 5 millones de habitantes. Hay más habitantes en esta ciudad, Guadalajara, que en todo Costa Rica. México tiene casi 130 millones de habitantes. Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Entonces, ni juntos, se comparan con México. No es tan fácil hacer mover este Titanic que es nuestro país. Pero bueno, si Brasil está en un lugar 30 mundial y tiene más habitantes que México, pues no es que no se puede. Y eso que es un país petrolero también.
Sí, no es caso perdido, pero también debemos pensar que son países que tienen una gran cantidad de recursos naturales y que no todos los países están en esta posición, ¿no? No todos tienen esta gran opción.
Pero también pienso que la transición, siguiendo el ejemplo de Costa Rica, es observar qué es lo que hay disponible y adaptarse a eso, ¿no? Es decir, hay flujo de energía en todos los ecosistemas, pero no va a ser lo mismo en un desierto que en una selva. Cada país tiene distintos biomas, distintos ecosistemas, y pueden aprovechar esa energía específica. Las ciudades cercanas a los mares, pues del mar. Aquellos que tienen grandes fuentes de viento, pues pueden usar energía eólica, etcétera, ¿no? O sea, la transición no se trata, yo creo, que de que todos usemos la misma energía, el mismo tipo, al mismo tiempo.
Sí, sí,
es una adaptación a cada situación.
Y va a ser muy diferente en cada lugar. Es un tema complejo, como ya lo hemos tratado de agarrar de diferentes aristas. Y no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Entonces, pues ya llegando a un cierre del tema, y que lo vamos a seguir abordando, el tema de la energía y la transición energética será uno de los más importantes, puesto que en el antropoceno es uno de los temas relevantes, y para poder apuntar hacia un futuro sostenible, necesitamos hacer esta transición, porque la manera de producir y consumir energía que tenemos en este momento es insostenible. Regresando a Vaclav Smil, este teórico canadiense, que tiene muchos libros y que tiene muchos videos, y que vamos a recomendar unos aquí al final del programa, que van a estar ahí en la descripción del capítulo, dice: tan único y sin precedentes como es esta transición energética, comparte la característica clave con sus predecesores. Será un proceso gradual, intergeneracional, que durará décadas, con caminos divergentes entre las diferentes naciones y tasas de progreso. Aún así, nuestro compromiso con la innovación y con mejores formas de gestionar nuestro uso de la energía puede marcar una diferencia real en su ritmo de progreso. Es decir, esto de sustituir los combustibles fósiles por energías renovables será una tarea que inevitablemente nos va a llevar muchas generaciones, décadas por venir. Pues bueno, muchas gracias por acompañarme, como siempre, gracias por escucharnos. Todas las referencias mencionadas durante este programa y algunas lecturas sugeridas las puedes encontrar en la descripción del capítulo, en la plataforma donde encuentras tus podcasts. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte al podcast, y si conoces a alguien que le puede interesar, por favor, compártelo. Y sobre todo, escucha la próxima semana la siguiente entrega de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.